buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Otro día más acá en Experiencia, otro lunes. ¿Cómo andas, Diana?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
¿Todo bien?
Todo bien, vos.
¿Todo tranquilo? Y sigue el frío.
No se quiere ir. No. ¿Vos cómo andás?
Todo bien, gracias
a
Dios.
Bien,
ya estamos recuperados. Uh-huh. Y bueno, en este lunes, ¿sí? Esta semana hubo muchísima noticia con respecto al discurso de nuestro querido presidente. Porque para no decir otra cosa, vamos a decirlo amable.
No vamos a hacer boca sucia como él.
Amablemente vamos a ir hablando de nuestro presidente, esta desgracia que tenemos como presidente.
Era grande el traje.
Está puesto a propósito. Pero bueno, uno ya lo anticipó en la propaganda de hoy. Muchos me ponían el dedito que querían escuchar a José Abdala, así que íbamos a estar con él hoy. Vamos a estar con él, porque José esto lo venía anticipando en el 2024, una locura.
El que sabe, sabe.
Así que ya creo que ya estamos en comunicación con José. Buenas noches, José, gracias por atendernos.
Buenas noches.
Hola, Fernando, hola Diana, ¿cómo les va?
¿Todo bien?
Todo bien.
Sí, tuve otro problema acá de inseguridad bastante grave. Me quisieron robar la yegua para hacer la carne.
Lo que vos habías denunciado.
En venganza por las denuncias que hago.
Qué locura.
Así que estoy buscando el padrino político y o judicial del jefe de la banda, que fue liberado hace poco, para hacerlo famoso, ¿no? Cuando encuentre el padrino político que lo apoya,
claro,
lo hago famoso.
No, es terrible, el vigiato es...
Sí, y aparte vos, que estás solo, ¿no? Que eso es lo más preocupante de todo esto, por más que te la bancaba puñado, porque es la realidad, te la bancaba puñado, pero bueno, tampoco se puede vivir así. Te fuiste allá para vivir más tranquilo y lo que menos está es estar tranquilo allá, ¿no es cierto?
Sí, es un desde la zona acá de General Vierja de Prats en Mendoza, es un absoluto descontrol, es un descontrol, ¿no? El Estado no existe.
No existe directamente. Qué desgracia.
No.
Qué desgracia que tengamos que andar viviendo todo esto, Dios mío.
Terrible.
Me contaste hoy por la tarde que estuviste sin dormir toda la noche, ¿no?
Y eso fue justo con la entrevista de Roberto la di sin dormir. Ibas a escuchar la entrevista, escuchaste el caballo tras mío porque...
Me pareció hoy, yo la volví a escuchar hoy un ratito, estaba mirando, porque bueno, la tengo a mano. Me dio la sensación, pero bueno, como estaba trabajando afuera, yo con ruido...
Hay un caballo atrás.
Un ruido ambiente, pero bueno, claro, no, se me pasó, ¿no? O sea, realmente, pero... Qué bárbaro.
Qué
le decimos a la gente...
La recuperé toda cortada, porque en la desesperación se llevó puesto varios alambrados de púa, así que está toda cortada y está golpeada, así que me quedé con ella.
Pobre animal.
Por favor.
Le decimos a la gente que la entrevista con Beto Marsili en FM Chajarí fue el viernes.
Claro, yo ese día estaba de las 3 de la mañana despierto, claro, persiguiendo chorros.
Claro, porque el jueves nosotros habíamos hablado, ¿te acordás? Después del... que vos no lo viste al discurso de Milei, no lo viste, yo estaba viendo y me acordaba todo lo que había puesto... José, entonces termina de hablar y le escribo a José. Le digo, José, Milei habló todo lo que vos dijiste. Yo no vi nada, me dice José, pero
problema,
claro. Y yo le dije ahí, digo, arreglamos, le digo, si vos podés el lunes, hablamos del entre líneas de todo este nacionalismo que le atacó a nuestro querido presidente, ¿no?
Claro, bueno, para hablar de ese tema, vos fíjate que siempre cuando empiezan unas retóricas cambiantes, vos tenés que fijarte el resultado final, y el resultado final es que Chile está incrementando la retórica exponencialmente, el Reino Unido también, y eso va a terminar en un incremento del gasto de defensa del Reino Unido y de Chile.
Claro. Claro. Y por ahí, sacándote un poquitito, bueno, saludamos a Mari, a Norma, que ya están en comunicación, están
en línea
ahí escuchándonos. Sacándote un poquito del tema este de Milei, de Trump, ¿qué opinas que pasó con la selección argentina, si tiene que ver con todo esto?
Sí, no tengo información, pero sí, evidentemente hubo una cuestión ahí de por medio, ahí el apoyo de Israel en realidad no era el apoyo hacia Argentina, sino era el apoyo a Marruecos. Viste que salían varios políticos israelíes a apoyar a la Argentina, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo que Netanyahu todo querían que Argentina salga campeón, ¿no? Supuestamente.
Porque Marruecos tiene pretensiones sobre dos territorios ahí que están alejados de España y sobre África.
En Ceuta.
Y Ceuta y Melilla.
Claro.
Y aparte Israel tiene firmados varios convenios de índole estratégico a nivel militar y político con Israel. Entonces, de hecho, varias notas de prensa israelí de hace algunos meses decían este es el momento ideal para que Marruecos recupere Ceuta y Melilla, ¿no? Entonces, el apoyo a Argentina no, en realidad no es un apoyo a Argentina, sino es un apoyo a Marruecos en contra de España.
En contra de España.
Entonces, en contra de España, porque Israel tiene el interés de que Marruecos sea de parte del territorio español. Independientemente de la línea política de Sánchez y demás, no tiene nada que ver.
Claro,
sino
claro,
en
claro.
términos estratégicos hablo, ¿no?
Claro. Tal cual. Entonces, por ahí...
Las masas migratorias que entran a España están empujadas por el sionismo, tanto el sionismo de izquierda, que vendría a ser George Soros, como el sionismo de derecha, que es Netanyahu.
Perfecto.
Es una guerra híbrida contra España y contra toda Hispanoamérica. Independientemente del signo político de Sánchez, que Sánchez y el gobierno español están a favor de Soros. Pero por izquierda o por derecha, todos llegan a Roma.
Claro. Entonces, bueno, claro, ahí por ahí darle el campeonato del mundo a España es como suavizar lo que venía después. Porque hubo incendios, hubo terremoto, hubo invasión.
Claro, y después fue ¿te acuerdas cuando aparecieron cientos de miles ahí, aparecieron miles de marroquíes?
Por eso la invasión, digo, o sea, y siguen apareciendo, José. Hoy tengo videos, ¿sí? De que aparecen en el medio de la calle, hablan una alcantarilla y empiezan a aparecer como si fuesen cucarachas.
Ah, eso no lo vi.
Después te lo
sí, y después todo las rutas hacia España están todas planificadas. Aparte, vos fíjate que todos los que entran a España son hombres en edad militar con buen estado físico.
Exacto. Sí. No entraron ni
no
mujeres ni chicas. Claro,
no
claro,
familia.
Exactamente. Vos lo habías dicho.
Sí, no van familia.
Exacto. No, es algo...
Van todos hombres jóvenes, sí. Entre 18 y 25, por ahí, más o menos por lo que he visto, con muy buen estado físico.
Sí.
Tiran los documentos en el mar y aterrizan en España. Sí. Y después hay toda una serie de ONG israelíes, de izquierda y derecha, entre comillas, izquierda y derecha, son todos ONG de índole sionista, ayudando a todos los inmigrantes... del norte de África para que vayan a Europa, porque la idea a futuro es, o la idea en realidad es usar a esta gente subsahariana para hacer reemplazo poblacional y generar caos en, llamémosle, en la capital del cristianismo.
Claro. Qué locura.
No, terrible. ¿Ceuta antes era de Marruecos?
No, yo lo miré, ahora no me acuerdo ahora, igual sigo medio dormido porque estoy viviendo de noche, pero desde el 1600 o por ahí tendría que mirarlo, no, pero hace mucho tiempo que es territorio
español.
Sí.
Claro, no, pero sé que había leído como que algo hace muchos años atrás era o pertenecía a Marruecos o la tenían compartida, algo de eso era.
Creo que en esa época no existía Marruecos todavía.
Y decime, acá por el lado de Brasil, ¿hay marroquíes, no sabes?
Sí.
¿Pero están ingresando?
Sí, me enteré. Me enteré que están ingresando muchos marroquíes, sí.
Sí. Vos lo mandaste,
¿sí? Yo te mandé por Twitter, sí.
Exacto.
Pero porque la misma gente lo comparte.
Claro, claro.
Porque el periodismo de esto no dice nada.
Claro.
Que están entrando,
bueno,
por el norte.
Vos fíjate que hace muchos años que también publiqué que están preparando una ola migratoria de africanos masiva en Argentina.
Sí.
Sí, me acuerdo.
Y los que están promoviendo eso, por ejemplo, uno es el Moreno, con que también es partícipe de la doctrina de defensa hemisférica de los Estados Unidos. Entonces,
claro,
al mismo tiempo que la natalidad argentina, por cuestiones varias,
bajó.
La más importante es la cuestión económica, está en 1.23, 1.22, y sigue en declive, y va a seguir en declive, tal vez llegue a 0.8, mientras la Argentina se queda sin gente, en uno de los países más grandes del mundo. Bueno, se piensa traer una ola migratoria muy fuerte, por eso lo que te ayuda es a cambiar las bases culturales, ¿no?
Claro.
Para que Argentina deje de ser Argentina.
Claro.
O sea, para los argentinos dejemos ser Argentina y se llama una cosa nueva, que sea más maleable. Por eso también el auge del evangelismo, ¿no?
Claro.
Es la misma idea. Es lo mismo, es la misma, ¿no?
Sí.
Es cambiar la cultura argentina para poder traer un sistema nuevo, más propicio o más benevolente con respecto a lo anglosajón, tanto el Reino Unido como Estados Unidos.
Qué bárbaro, sí, no, qué no, bárbaro, sí. Lo que se nos viene, ¿no? O sea, con todo esto, la verdad es bastante, bastante complicado y el panorama bastante gris, ¿no?
Sí.
Acá Omar...
Sí, es complicado.
José, Omar me dice que
sí.
Ceuta era de Portugal.
Ah, Portugal.
Era de Portugal. No.
Era de Portugal y luego pasó a España.
Ah.
Ah.
Mira.
Esa era la otra. Sí,
claro.
La verdad que no, hace mucho que lo leí, no me acuerdo.
Le agradecemos a Omar ahí por estar atento.
Gracias, Omar.
Mar del Plata,
Mar del Plata.
Está, claro.
Sí.
La verdad que yo no sabía, yo pensé que Ceuta siempre había pertenecido a...
No, ya lo había leído, pero no, también, no me equivoco.
Pensé que había pertenecido siempre a España, pero... Y bueno, volviendo a nuestro querido presidente...
A ver las Malvinas dichosas, ¿qué pasa?
A ver qué pasa, porque justo, claro, digo yo, ¿por qué no saltó antes por las Malvinas este enfermito? ¿Por qué no saltó en el Mundial por las Malvinas, que realmente tenía para saltar ahí, si realmente... Si no fue nada preparado, no fue nada, fue algo espontáneo, ¿por qué no saltó a favor en su momento, no?
No, recuerdo que le había dicho que no estaba de acuerdo con esas actitudes, algo así, no, tampoco me prestó mucha atención.
Claro.
Pero lo que sí hay que resaltar es que la imagen negativa es muy fuerte,
la
imagen positiva está por el piso. La economía no levanta y supuestamente era un especialista en crecimiento con o sin dinero.
Sí.
Entonces, bueno, la gente dice, bueno, este es un chanta, otro chanta más de lo mismo, más casta, entonces tiene que cambiar el discurso violentamente hacia el nacionalismo para tratar de levantar la imagen, ¿no?
Claro.
Porque aparte, esto de lo del nazismo tiene varias patas, pero la otra pata, una es la pata política por la reelección, porque el proyecto Milei son 12 años.
Ay, no.
Sí, esto lo escribí en 2024,
¿no? Sí, ya lo dijiste, pero no quiero.
¿Y lo van a hacer ganar sí o sí?
Y sí, va a ganar.
¿Qué?
Sí.
Y la idea es para que el proyecto de defensa esférica de Estados Unidos, no, Trump, de Estados Unidos, dentro de la nueva doctrina Monroe y Cordero Roosevelt tenga efecto, necesitan este tipo de gobiernos por al menos 12 años. Así que van a buscar la reelección a como de lugar, eso sí es verdad. Y después está el tema de las Malvinas. Bueno, las Malvinas, bueno, siempre lo dijimos, el que tiene Patagonia necesita Malvinas, porque si no pierde Tierra del Fuego, y el que tenga Malvinas, naturalmente proyecta hacia Tierra del Fuego. Entonces, dentro de este concepto doctrinario, llamémosle así, o estratégico, geográfico, geopolítico, necesitan tener unas bases militares muy fuertes en Malvinas y en Tierra del Fuego, ambas. En Tierra del Fuego ya durante el kirchnerismo se instaló el radar, el famoso radar inglés, entre comillas,
claro,
que es el que le hace seguimiento a satélites rusos y tiene firmado un convenio con el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Ahí ya está, eso es de índole estratégico, eso es muy importante, ese radar es muy muy importante tanto para Estados Unidos como para la OTAN entera, porque a futuro se proyecta un escenario de conflicto en el Atlántico Sur. Así que va a intentar hacer el Atlántico Sur una fortaleza total y absoluta para prepararse un posible conflicto con China, Rusia a futuro. Ahí bien, entonces lo que es Malvinas, lo que en realidad se está buscando es que la US Navy tenga una base para de esa manera desalentar cualquier posible intento argentino de recuperar las islas por los medios militares. Esto no lo digo yo, sino lo decían los think tank estadounidenses especializados ya hace por lo menos un año atrás. Esto lo hablamos también con ustedes. Uh-huh. Entonces, quieren tener, llamémosle, el Reino Unido y Estados Unidos, control absoluto y total, junto con Chile, que es el famoso enroque que hablaba, ¿viste? Hacíamos un enroque ahí. En...
Sí.
Y que Argentina tenga una mínima participación, como diciendo, tomar en un par de caramelos. usar esa mínima participación chistosa para hacerle creer al pueblo argentino de que somos una potencia militar y que ahora, no sé, esas cosas que estamos destinados al éxito, vamos a ser potencia y toda esa zaraza cuántica que está hecha desde lo marketing, ¿no?, de la acción psicológica para obnubilar la mente del argentino, independientemente de la edad que tenga. Así que es lo que están buscando, que haya el Atlántico Sur una fortaleza entre Chile, Reino Unido, Estados Unidos y Argentina. Pero Argentina no como Argentina, sino Argentina como un brazo, una extensión de los Estados Unidos, el Reino Unido e Israel en el Atlántico Sur.
¿Y qué va a hacer de nosotros, José? Sí, de nosotros, sí, claro. O sea, porque vos decís Chile, vos nombrás Chile, a mí se me pone la piel de gallina porque yo digo, yo, los chilenos, ¿qué tienen que ver con esto? Si son, o sea, estratégicamente, únicamente, que lo utilicen a Chile, o lo utilizan o forma parte de ese, de esa junta.
No, y Chile es un proxy estadounidense y británico hace décadas. Muchos años, bueno, Malvinas es el mejor ejemplo. También hay que aclarar que el Reino Unido se hace de Malvinas gracias a un ataque estadounidense en 1833 de la USS Lexington. O sea, Estados Unidos ataca Malvinas, Reino Unido se hace de Malvinas, destruyen la guarnición militar argentina, expulsan a los argentinos. Después nosotros tratamos de recuperarlas en 1982 pisando el palito de Estados Unidos de nuevo. Claro. Estados Unidos no nos deja en banda y apoya militarmente con armamento y con imágenes satelitales, etcétera, inteligencia a el Reino Unido.
¿Qué?
O sea, que ya va
José.
1833, 1982 y ahora
No, que yo la verdad me estoy desaznando recién ahora con respecto al 1982, que fue una estrategia de Estados Unidos. ¿No fue locura de Galtieri?
Sí, compañía.
No, fue una pisada de palito, fue una maniobra muy buena, muy, muy buena. Una pisada, yo lo llamo pisada de palito para que se entienda, ¿viste?
Claro, claro, claro. Un engaño, claro.
Un engaño, claro, porque aparte, vos fíjate que el fruto de 1982 es el desarme total de las Fuerzas Armadas Argentinas,
claro,
total y absoluto, y la decadencia, que ahí empezó fuerte la decadencia, ya venía venían unos atisbos de decadencia en Argentina, pero de ahí se hizo muy fuerte. Y después todos los gobiernos que hemos tenido, ninguno ha sido un gobierno de corte argentino, han sido todos tiraban para un lado o para el otro, pero ninguno para el lado argentino.
Claro. Sí, sí, después con la caída de Seinaldín, de Aldo Rico, ¿no? No sé qué opinión te merecen ellos, ¿no? Pero a lo mejor eran más patriotas de lo que nosotros creemos que eran, ¿no?
Bueno, siempre está la frase de los carapintados, tenían razón. El problema es que el método
no era el correcto.
Con el lunes no era correcto porque indefectiblemente iba a terminar en nada. Ahí se en Lin, a nivel político, pecó de ingenuo. Trató de... Yo lo entiendo, porque era operación especial, de la misma especialidad que tengo yo. Es como que nosotros pensamos en términos blanco-negro muchas veces y de lealtad suprema, por así llamarlo.
Claro.
Porque la formación y las mismas misiones es el perfil que necesitas un tipo que vaya y venga, necesitas un tipo que esté hiper convencido. Entonces, cuando estás hiper convencido, vos pensás que el resto está hiper convencido como vos.
Claro.
Y que va a morir cumpliendo la misión, y no, y se juntó con Menem, y Menem le hizo 200 vueltas en el aire, le hizo 200 mortadas en el aire, y Sanedín terminó preso.
Claro.
El movimiento nacionalista destruido. Pero menos fue el problema.
Y sí, como todos los problemas.
Respecto al petróleo, los buques petroleros y eso, porque ahora estaba inclusive escuchando en Radio Mitre que Milei va a, o el gobierno argentino va a multar, no sé cómo.
Sí, sí, a todos aquellos que invadan la zona.
Sí, qué sé yo, es todo un show eso, ¿no?
Es un show hermoso porque Navitas Petroleum, que es una empresa israelí junto con Rob Copper,
sí,
que es británica, participación 65% israelí, 35% británica, están ya listos para hacer el First Oil, que es la primera extracción de petróleo en el complejo Sea Lion 1 al norte de Malvinas, que le va a dar unos, en la fase 1 le va a dar unos 50.000 barriles diarios, y acá viene la frutilla del postre. Con un break even de cada barril de menos de $25.
$25 de cada barril.
Hoy... El break even.
Claro.
O sea, sacan el barril vale 30 y ganan plata, por así decirlo, ¿no? Por cuenta almacenero. Hoy el barril está, la última vez estábamos 95, sí. Oscila entre 90 y 100, va por ahí, llegó hasta 120, el Brent.
Sí, el Brent.
Entonces,
25.
Pero multame todo lo que quieras, yo con un break-even de 25 soy multimillonario.
Claro.
Aparte está la empresa israelí. Lo cómico de esto es que no sé qué porcentaje de regalías va a tener la isla, el gobierno de las islas, pero ya el PBI per cápita de Malvinas es uno de los más altos del mundo porque la población es muy baja y por la venta de licencias de pesca, ¿sí? O sea, por ejemplo, el calamar que se pesca en Malvinas, que nace en Argentina, emigra hacia Malvinas, ahí es pescado por toda la flota, inclusive la China, porque lo venden licencia de pesca a todo el mundo, la española, también lo mismo. Eso es más o menos 50% del PBI de las islas. Ahora, si eso le sumamos la extracción del petróleo, bueno, va a ser uno de los lugares más, en términos de PBI per cápita, va a ser uno de los lugares más ricos del mundo. E incluso es posible también que parte de ese ingreso se use para fortalecer la defensa de las islas.
Qué bárbaro. Todo con
un break-even de 25, es una locura.
No, está 97, estaba mirando recién la cotización del Brent, el dólar.
Bueno, imagínate, tiene un break-even abajo de 25. Y si le hay un 1, que ya empiezan a extraer petróleo, es una de las primeras fases. Después, yo no te quiero mentir en qué fase se iba a 150.000 barriles diarios, pero en una de las fases se iba a 150. Y hay varios campos que van a explotar de petróleo en Malvinas. Entonces,
Claro.
O vos, argentino, que no tenés ni una cevita, ni una hondera.
Nada. Y...
que compraste F-16 MLU y los británicos se te mataban la risa haciendo videitos de cómo los iban a destruir si les ocurría atacar las islas, y Estados Unidos no pedía nada antibuque. Y te lo van a dar para 2030, cuando el Reino Unido ya va a tener el GCAP, que es un avión. Hoy día el F-16 MLU es cuasi obsoleto. Parte se lo regalaron a Ucrania, parte se lo regalaron a Ucrania, parte a Argentina. En la isla están el Eurofighter y bueno, los misiles que tenían los británicos, bueno, los F-16, pero los arriban sin que los F-16 se enteren, los argentinos. Aparte, fíjate que a Perú le dieron un F-16 Block 70, que ese sí es un avión muy, muy interesante, es un avión muy moderno. Independiente de que sea Estados Unidos, pero es un avión muy moderno. A ver, nos dieron el MLU, que es lo... sí.
Ganada misma.
Qué bárbaro.
Ganada misma. Pero José, yo me refería a eso de que Milei, el gobierno, dijo que le iba a cobrar. Pero, ¿qué injerencia tiene Argentina sobre las Malvinas? Y... ninguna.
No, ninguna. Cero.
Y entonces, ¿por qué dice que le van a cobrar? ¿Es fútbol para la tribuna, eso?
No lo escuché, pues la verdad, yo te decía, no escucho lo que dice el gobierno, porque...
un ratito ahora antes, ahí en Radio Mitre, decían que el gobierno les va a cobrar una multa, no sé qué, pero... yo no sé qué injerencia tienen o no... sobre
en las
eso.
Islas, cero. En las islas y las aguas lindantes a las islas, Argentina tiene cero injerencia, claro. Si no, no dejaría que se pesque.
Claro, y entonces también, o sea, mienten alevosamente.
Y sí, ¿qué sabe la gente?
Y yo puedo pensar que tengo cero coeficiente intelectual.
Pero si nosotros no escuchamos a José y no nos interiorizamos, no estamos al horno, porque... hay gente que no tiene ni idea ni forma de llegar a la información real. Hay gente que todavía sigue creyendo en este tipo.
Es una locura.
Pero
vos fíjate, ahí es muy interesante lo que acabas de decir, Fernando. Hay gente que todavía cree en el tipo. O sea, el voto es una cuestión emocional.
Claro.
No hay lógica ni razón.
Claro.
Es puramente emocional. Entonces, están aferrados a esa emoción, buscando la salida, buscando la luz de su ego para no sentirse estúpidos con sus pares, ¿no? Como para decir, viste, yo tenía razón, ahora mejor la economía, o ahora somos nacionalistas.
Sí, claro. O ningún presidente hizo lo que hizo este tipo, o sea, va a defender y nos va a devolver la Malvina, y las Malvinas son Argentina, y esto que vos decís, ¿no? O sea, que somos, vamos en potencia. O sea, eso, entramos en ese en esa locura.
Es el mismo discurso de siempre de hace décadas, es exactamente lo mismo.
Claro.
Porque el argentino no madura, o sea, es como independiente, puede tener 90 años, un hombre o mujer argentina, y va a pesar un en 6 años. Entonces, los anglosajones... ¿Hola, hola?
Sí, te escuchamos.
¿Hola?
Sí, hola.
Entonces los anglosajones o los israelíes dicen, bueno, a ver, ¿cómo podemos cebar al nenito este? Y bueno... te dicen, bueno, va a ser Argentina, pero nadie se pone a pensar cómo, ni por qué, ni qué pasó, ni que es inviable. Tampoco es inviable que las Malvinas sean Argentina en este momento, es inviable recuperar Malvinas, ¿no?
Claro, es así. Acá Omar,
absolutamente inviable.
José Omar dice, pensar que Argentina tenía la plataforma petrolera General Mosconi y operaban empresas como Geomatter y Geosouls. La verdad no estaba entendiendo.
Bueno, fíjate ahí, con el tema de las explotaciones petroleras, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo el tema de explotar ahí en las afueras de Mar del Plata?
Sí.
Y bueno, y apareció Greenpeace ahí pintado de petróleo. Y bueno, obviamente es una operación de inteligencia del Reino Unido o de quien quiera para que nosotros no nos industrialicemos, porque la industria necesita energía.
Claro.
O sea, si vos tenés mucha energía, vos tenés mucha capacidad de generar industria.
¿Y Argentina la tiene?
Argentina la tiene, pero no la usa
claro.
En ese sentido. Vos fijate, claro. ¿Por qué cae Alemania? ¿Por qué se está cayendo pedazo de Alemania? porque entre los Estados Unidos y los británicos le destruyeron el gasoducto, el Nord Stream. Entonces se quedó sin gas barato ruso. Toda Europa se quedó sin gas barato ruso y lo empezaron a comprar el triple a Estados Unidos. Entonces, bueno, como no tenés energía barata, no puedes producir. ¿Y qué le está pasando a Alemania? Se le está metiendo China. O sea, China le está vendiendo lo que ellos antes fabricaban.
¿Y 100.000 veces mejor?
No, 100.000 veces mejor, no, pero más barato. Mucho más barato.
No, no digo los alemanes. Para mí los alemanes son espectaculares en todo.
Ah, sí, sí, no, la calidad alemana es impresionante. O sea, es algo yo no te que... podría comprar herramientas alemanas. O sea, los argentinos que compramos chino.
Claro,
barato.
Claro.
No podríamos comprar lo mismo en Alemania porque saldría el triple, tal vez.
Claro.
Tal vez compro una pinza, acá me sale, no sé, invento, 5.000 pesos y en Alemania 15.000.
Claro, es que así.
Así que bueno, Alemania se cae a pedazos gracias a la falta
de energía.
De energía barata. Entonces la industria se encarece hasta que se hace inviable, porque se hace inviable frente a tu competidor China. Entonces China te empieza a hacer, incluso si los chinos te empiezan a hacer dumping, o te empiezan a vender al costo, o te empiezan a vender al costo y encima financiado por el gobierno chino para que hagas exportación, para que destruya la industria alemana, por ejemplo, bueno, ¿qué vas a hacer?
Sí.
¿India en qué lugar está en todo esto?
El BRICS.
Uh-huh.
Está con Brasil, Rusia, China, Irán.
Irán, sí.
¿Militarmente más o menos cómo está? ¿Mejor que nosotros?
No, es años luz.
¿Ellos?
Con respecto a Argentina,
pero
sí, con respecto a Argentina, sí, años luz.
Ah, mirá.
Pero si vos habías dicho que hasta incluso Chile estaba mejor que nosotros, ¿no?
Oh, eso por nosotros. Ay, por favor.
Chile, sí, sí. Y si Chile está operando, no sé, creo que hace 20 años el F-16. O sea, nosotros lo vemos como algo nuevo. Ay, viene el F-16, viene el F-16.
Sí, una propaganda bárbara hicieron con eso.
Sí, encima tenían el MLU que lo mandaron a Ucrania como diciendo, nene, tomá que te lo arriben en Ucrania, y la otra porquería que vaya a Argentina.
Ay, Dios.
Por favor.
No,
pero
no.
Pero los chilenos hace 20 años que están operando más o menos, si mal no recuerdo, el F-16.
¿Mm?
El Block, creo que tienen el Block 50 y el MLU. O sea, tienen una versión un poquito más moderna que la nuestra, pero de hace una eternidad, y también tienen prácticamente el mismo avión que tenemos nosotros, que nos está llegando. Claro. Que aparte Argentina no tiene presupuesto para mantener su avión tampoco.
¿Mm?
Inviable.
Sí.
O sea, con el presupuesto actual, no sé, que está en 0.5, 0.4 ahora, por ahí no me acuerdo.
¿Mm?
Con el presupuesto actual es inviable todo, cualquier cosa es inviable. Comprar cevites es inviable, porque vos compras, por más que te lo den a un precio irrisorio, después no lo puedes mantener. A los 5 minutos se te rompió el primer repuesto, ¡pum! Se quedó ahí parado. En el hangar, o se quedó parado donde en el depósito, y no levantar nunca más, porque con ese presupuesto no te da.
Ay, por favor.
Tendrías que ir a no sé, a 1.5 o 2 del PBI como para empezar a hablar. Y para acelerar las cosas realmente tenés que hablar llevarlo al 5% del PBI más o menos. Imagínate, están en 0.4, 0.5, pero hace una eternidad que están en 0.4, 0.5. Más o menos, ¿no? Tienen fluctuaciones, pero siempre el presupuesto en todos los gobiernos fue bajísimo. Entonces vos compras algún material y no lo puedes mantener.
Claro.
No lo puedes mantener. Si en algunas unidades se pelean por el papel higiénico. ¿De quién habla el F-16?
¿Sí? No, por favor.
Si no pueden pagar la luz, no pueden tener las luces prendidas, tienen que ir temprano para no pagar el almuerzo. ¿De qué F-16 no hablas?
Claro. Y creo que también
aparte hay un éxodo, ¿no? Hay un éxodo, o sea, el éxodo existe, de que yo tengo uso de razón, pero ahora aparentemente, según lo que me han dicho, por ejemplo en la Fuerza Aérea entran menos gente de la que se va, o sea, se va más gente de la que entra.
Sí, sí, sí.
O sea que están
mal, inclusive están muy mal. Tema de, sí, las obras sociales, el sueldo.
No, ni hablar.
Está hecho a propósito,
sí,
¿no?
Sí,
sí.
Sí, obvio, sí.
No sé
y los que están en carrera están mirando con un almanaque.
Ajá.
los días, meses y años que le quedan para retirarse con el 75% o el 100% de la jubilación. Sí, para seguir cobrando el sueldo, ¿no?
No sé si les dio un aumento de 50 mil pesos, creo que era.
Sí, no sé si es irrisorio.
No, nada. No, es terrible, porque no tienen la obra social.
¿Qué?
IOFA, no, ¿cómo es? No sé si es IOFA.
Sí, era IOFA. IOFA, no sé si cambió, pero sí. Sí, la obra social está quebrada, totalmente quebrada. Sí.
No, terrible. Ahí están, porque hay una tele prendida acá. ¿Qué es eso de Navitas?
Navitas Petroleum, ah, una empresa israelí, con el 65% de participación en Sila Ion 1.
Ajá, es la que se quedó.
Acá Omar dice que el presupuesto se destina a alinearnos con Israel y Estados Unidos. No sé si...
No. No lo entiendo.
¿El presupuesto?
El presupuesto, claro, de las Fuerzas Armadas debe ser.
Ay, no, no sé.
No sé, no entiendo, la prensa.
En todo caso, que aclare un poco más. José, ¿cómo ves el futuro medianamente próximo del tema este de Malvinas, del presidente?
Pero Malvinas se saca...
Malvinas ya está.
Van a seguir como tratando de fortalecer, o sea... Hay otra cuestión, cuando Trump empuja al Reino Unido a incrementar su gasto,
sí,
hay que acordarse que uno de los mayores enemigos, entre comillas, de Rusia es el Reino Unido, no es Ucrania. Mm. Ucrania es una guerra proxy, en donde, a ver, los países de la OTAN necesitaban de un país del este de Europa que tenga una cultura parecida a la rusa, en donde se puedan matar de a millones y sigan peleando. Esa es la realidad, porque la OTAN no podría hacer lo que hace el ucraniano. Cualquier país de la OTAN entra en guerra con Rusia y a los 5 minutos dice, che, no, basta, no, me mataron demasiados tipos ya. Es la verdad, ¿eh? Entonces, como lo metieron en Ucrania, y los ucranianos pelean igual que los rusos, parientes, por así decirlo,
sí.
Entonces, hay muchos países del este de Europa que tienen esa forma de vida y ya... históricamente son muy combativos, son muy guerreros.
Uh-huh.
Y el Reino Unido es uno de los que más daño le quiere generar a Rusia. De hecho, desde el gobierno ruso le han advertido varias veces al Reino Unido ya que puede que Rusia empiece a atacar cualquier objetivo británico dentro o fuera del Reino Unido.
Uh-huh.
Porque sí, porque los ingleses, el Reino Unido, le están dando un nivel de sistema de armas bastante interesante a Ucrania, e incluso la posibilidad de producir esos sistemas de armas en Ucrania para poder atacar Rusia a varios cientos de kilómetros dentro del territorio ruso. Entonces, cuando Trump empuja al Reino Unido a subir el presupuesto, está indirectamente o directamente está acelerando la guerra con Rusia. Y ojo, porque la idea es enfrentar a Europa con Rusia para 2030, más o menos.
Ah,
es la idea que se tiene. No es mi idea, no, obviamente, pero es lo que se habla y lo que se ve.
Sí.
Y por otro lado, bueno, los mayores exponentes ahí de Ucrania contra Rusia son Francia, Reino Unido y Estados Unidos, que son los que proveen toda la información de inteligencia, la red satelital, el sistema de armas, lo proveen todo. Los ucranianos ponen la carne, por así decirlo.
Sí, sí.
El resto lo pone la OTAN y... Bueno, eso es lo que está sucediendo realmente en Rusia. Entonces, si siguen empujando, en algún momento podríamos empezar allá a entrar en el terreno de armas nucleares. Porque incluso desde la OTAN se han hecho algunas maniobras que caían dentro de la posibilidad del empleo de armas nucleares a nivel táctico por los rusos. Los rusos no lo han hecho porque no quieren escalar más la situación, porque saben lo que están haciendo. O sea, los rusos saben que Reino Unido, Estados Unidos quieren escalar la situación para volverlo más caótico, porque Estados Unidos necesita de alguna manera frenar a todos sus adversarios mientras está en declive total. Entonces la mejor forma es, bueno, como yo me estoy cayendo pedazos, te voy a incrementar el quilombo lo más que puedo, a ver si me salgo.
Claro, claro. José, hay algunas preguntas. Lo que decía Omar es que las armas que compramos no son para nuestra soberanía, sino son para formar parte de los intereses de
la idea es que Argentina cumpla un rol de relleno en un posible conflicto futuro en Atlántico Sur.
¿Y otro?
No por soberanía argentina, sino una extensión de Estados Unidos y Israel. Sí,
claro. Y hay otra pregunta de Omar que dice, ¿qué hay de cierto con las modificaciones de animales y seres humanos en Ucrania?
Hay varios biolabs. Eso es real. Los biolabs sí, porque incluso en el Congreso, estoy haciendo memoria de la época de la cuarentena. Así que después lo tengo que buscar, pero sí, se ha aceptado, los estadounidenses mismos han aceptado que tenían biolabs en Ucrania.
Qué locura.
Algo de eso se...
Hay otra pregunta acá de Pancho que dice, ¿es viable el proyecto de darle a Argentina la soberanía en los papeles, entre comillas, no? Pero la territorial no. Sigue siendo de Gran Bretaña o es un nuevo foco de conflicto.
No, soberanía.
No,
lo que te van a dar vos es una pequeña participación.
Es lo que dijiste vos hoy.
Claro, con las variables que hay hoy, yo lo que te puedo decir es que Argentina le va a dar una pequeña participación. Por ejemplo, invento. En Mount Pleasant, en la base militar del Reino Unido y en Malvinas, se va a sumar una base estadounidense y le van a decir a los argentinos, tráete dos F-16, por ejemplo. O que venga un contingente de un buque de la Armada. Eso es. Le va a dar una participación, y esa participación después va a ser traducida para la población argentina como una retoma de la soberanía. Por eso dicen, vamos a recuperar las islas con Trump, porque en algún momento tal vez vos veas a un buque de la Armada o un avión de la Fuerza Aérea aterrizando en Malvinas junto con los aviones ingleses y junto con los aviones estadounidenses.
Claro.
Entonces te van a decir, recuperamos Malvinas. Bueno, no recuperaste nada, o sea, no te entra un mango por la licencia de pesca, no te entra un mango por las petroleras, no tenés injerencia de nada, pero bueno, vas a estar ahí figurando con tu país en pleno proceso de balcanización, pero con avioncitos ahí.
Claro. O sea, el panorama es un gobierno de mentiras, de show, porque hace todo show, ¿no? Y en definitiva, bueno, nada. Más bien todo malo, todo complicado.
Depende para quién lo malo,
para nosotros, sí. Digo, para el pueblo argentino dormido.
No, para el pueblo argentino. El pueblo argentino está de un chanchito con la manzanita en la boca.
¡Ay, no! ¡Qué horror! No, y la gente no tinda, no pinta de despertarse, de... No veo qué reacción.
No, tiene que haber un cambio, esto lo hablamos muchas veces, es inviable cualquier cosa que quieras hacer,
sí.
El enemigo sabe esto, es inviable cualquier cosa que quieras hacer hasta que un 5% de la población crezca, pero no crezca a nivel cognitivo, porque el problema es cognitivo, ¿no? Es como, el problema de los argentinos es cómo procesamos la información que se nos presenta.
Claro.
Cuando dejemos de pensar como un niño de 6 años y pensemos como un adulto, ahí sí es posible la salvación. Aparte hay que tener en cuenta que nosotros para Estados Unidos somos latinos, no somos sudamericanos. Somos latinos, que es una subraza del humano.
Claro. Sí. Es como para los judíos, claro.
Sí, ellos solo son los americanos.
Claro, claro.
Sí. No, es terrible. Están, al menos como decía recién José, el tema de las religiones también. Están entrando muchos ingleses con sus religiones, acá en Lobos inclusive. Están metiéndose mal.
Norteamericanos, porque
los mormones.
El cristianismo sionista es americano, ¿no?
Sí, el evangelismo, sí.
El evangelismo.
Sí, sí,
sí. Sí, sí, porque ahora
el evangelismo, sí, sí, sí.
El otro día estaba escuchando que le estaban dando de vuelta mucha manija a Dante Gebel. Massa está detrás de eso, ¿no? Para levantarlo a Dante Gebel y posicionarlo para el año que viene.
Sí, igual yo no le veo mucho...
mucha salida, ¿no?
Salvo que lo hayan coacheado muy bien.
Dice que hace tres meses que lo están coacheando y...
Ah, puede ser, ahí puede ser, porque yo lo que vi era un desastre. Digo, no, pero este tío no va a ir para adelante y para atrás. No sabía responder, respondía mal, respondía sin tomar partido de nada. Que vos en política necesitas tomar partido de algo, vos no podés...
Dice que estuvieron reunidos en Estados Unidos, estaban allá y estuvo tres meses allá.
Ah, está acá ahora en la Argentina.
Bueno. Y supuestamente...
Pero si no coachado, bueno, ahí puede ser, y con mucha plata atrás, todo puede ser.
Claro.
No. ¿Y a vos te parece que Milei se va a quedar los 12 años con o sin el voto de los argentinos? Porque yo no creo que la gente lo vote mayoritariamente.
No, yo digo el proyecto Milei, ¿eh? No, cuando digo proyecto Milei, no específicamente.
Si no es Milei, ¿quién sería? ¿Quién podría estar atrás de él?
Cualquiera, claro.
Es muy dinámico eso, yo hoy no te puedo decir.
Claro,
puede ser cualquiera que empiece a medir. En seis meses armás un candidato presidencial. Si tenés la plata, y los medios, en seis meses armás.
¿Sí?
Entonces, hoy no te puedo decir quién es. Hoy van por la reelección de Milei, pero hoy no te puedo decir quién va a ser. Yo, más adelante, sí. Antes era más fácil verlo. Cuando yo dije que Milei iba a ser presidente, era más fácil verlo.
Claro.
Hoy está muy embarrado todo, es muy dinámico, la oposición no opone, no hace nada, y tampoco tiene una figura así fuerte que contraste con Milei, sino
claro,
que siguen con la misma línea de Soros. Entonces es una batalla entre Soros y Netanyahu y nada más.
Pero
el proyecto Milei son 12 años porque supuestamente eran 4 Milei. Después en los segundos 4 años ya el proyecto se hace irreversible, y los 12 años termina sentando y ya olvídate. Ese es el proyecto Milei de 12 años.
Claro. Claro, los primeros 4 es esto que estamos viviendo y después viene algo que es peor todavía.
No, es que lo que están buscando es la transformación cultural de la Argentina.
Claro.
Para que sea más factible el amor anglosajón. Y dentro de esa doctrina están este foro contra las drogas, y que lo que va a estar buscando es instalar bases militares estadounidenses en toda América del Sur con el pretexto de la lucha antidrogas, que es una forma de invadir sin invadir y al mismo tiempo tomas control de todos los sistemas de inteligencia y tenés presión política entre los tres niveles, ¿no? El municipal, provincial y federal. Esto lo escribí, es un informe que me habían pedido, lo escribí en 2024.
Es el panorama bastante...
Acá con respecto a la oposición, dice Omar, no hay oposición, dice, votaron los 67 pliegos de jueces propuestos por el Ejecutivo, dice, en el Senado, los aprobaron. Sí. Claro, sí, sí.
No, ya ni sigo la política argentina, vos es tan fácil de predecir, ¿no? Hasta que yo no vea algo, viste, así algo diferente, no...
Es que,
no lo sigo la política.
Claro, claro. es que algo diferente, José, o sea lo diferente tiene que ser desde el pueblo, porque realmente, porque desde arriba no esperemos nada.
No, tiene que ser alguien entre nosotros, efectivamente, tiene que ser entre nosotros. El problema es que ninguno de nosotros tiene plata para
bancar eso.
Para bancar una campaña, sí.
Sí, el famoso hombre gris.
Bueno, no sé si es hombre gris, pero bueno, sé, con que sea un argentino, yo me conformo. Argentino de ley, ¿no?
Claro.
Argentino de ley. Sí. Pero una cosa, fíjense que en el gobierno juegan el ida y vuelta con Magallanes. Que se llama Magallanes, que la soberanía de Magallanes, que después se retractan, que la soberanía, tuvo el jefe de la Fuerza Aérea hablando de eso, después creo que Bullrich, bueno, van y vienen con Magallanes. ¿Y qué hacen con eso? Excitan a todos los chilenos, pero que tiene un nivel de ferocidad los chilenos ahora. Entonces, están preparando esa famosa guerra futuro que les conté, en caso de que Argentina saque los pies del plato. Porque indefectiblemente, dentro del concepto de defensa hemisférica, Argentina tiene que caer bajo la órbita de Estados Unidos y el Reino Unido, y Israel, no hay otra. Especialmente Tierra del Fuego, o sea, Malvinas, Tierra del Fuego, esos dos lugares son estratégicos por el paso bioceánico, por la protección antártica y por el traqueo de seguimiento de satélites en órbita Leo. Así que eso es de índole estratégico militar. Entonces no te lo van a dejar. Así que
José, una pregunta respecto a la venida del Papa, creo que ahora en noviembre, ¿es política? Porque no sé si será tanto por la fe católica, no sé, no me cierra. ¿Lo ve medio político?
Sí, lo veo bastante político. Me gustaría, porque la verdad que no analicé qué es lo que va a venir a hacer el Papa, pero parece algo político.
No sé si hay como algo que... Ay, ¿a dónde iba a ir? No me acuerdo. Bueno, todavía estaban hablando a ver de si iban a reunir a los jóvenes en una cancha de fútbol, algo de eso. ¿No escuchaste nada?
No escuché nada.
No escuché nada.
Pero creo que también, no sé si no va a Perú, porque él estuvo
en Perú. Sí, a Perú va porque él estuvo allá.
Sí, con el Vaticano también es todo política, todo...
Sí, obvio.
Si viene, no sé por qué me suena muy político.
Y bueno, con todo esto que está contando José, es muy probable que venga a apaciguar un poco los ánimos y como intervenir, y quizás, digo yo, ¿no? O sea, porque eso fue lo que pasó en el 82.
Era
Carlos Wojtyla. Sí, el Papa Juan Pablo II.
Sí, sí.
Que vino dos veces, casi dos veces seguidas.
Y bueno, después del Concilio Vaticano II, el evangelismo tomó mucha fuerza en América del Sur.
Claro, exacto.
Sí, pero también viste eso de las quemas de las iglesias, creo que en España también, acá en América.
Se persigue mucho lo que es el catolicismo, porque creo que lo hemos hablado, José, que o sea, las bases de la familia, las bases de la humanidad, son los principios reales católicos, ¿no? O sea, esa es la realidad de todo. Y se ataca, porque yo siempre digo lo mismo, hay errores, 2 millones, pero como base de la familia, como base de la sociedad, creo que los principios católicos son los más cercanos a lo ideal, ¿no? Porque vos sos libre.
Claro, pero vos fíjate que el concepto de comunidad en el catolicismo es clave, es una de las bases del catolicismo.
Sí, sí.
Que es contrario a la visión evangelista.
Y obvio, a todas las religiones.
Que, entonces, como dijimos antes, para que Argentina deje de ser un problema, primero hay que cambiar la cultura. Hay que cambiar cómo nosotros vemos a nuestros pares, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, esta entrevista o esta llamada es por una cuestión comunitaria.
Claro.
Fernando y Diana me llamaron a mí sí. Para que hablemos de ciertos temas y y tratemos de mostrarle a la audiencia cómo vemos las cosas nosotros, con información real. Sí. Bueno, eso es catolicismo puro. Sí. Si yo fuese protestante o evangelista, ni me gasto en la parte de la comunidad organizada, por así decirlo.
Claro, claro.
Claro, sí, tal cual.
Aparte, como siempre, o sea, una de las cosas que yo siempre digo, ¿no? O sea, el catolicismo lo que hace es darte la libertad que vos tenés. O sea, es la única religión que te da la libertad de elegir. Ninguna otra te da ningún tipo de libertad. Porque, vuelvo a repetir, tanto el Islam como los judíos, todas las religiones a las mujeres las tienen relegadas totalmente. Y los movimientos feministas no saltan en contra de eso, porque son, obviamente, saltan para este lado, no saltan para aquel. ¿Eh? ¿Por qué no saltan en contra de todas las mujeres que están relegadas en todo tipo de civilizaciones?
No, porque el movimiento feminista es del núcleo de Soros, Society.
Claro.
Entonces, vos lo que... A ver, para vos crear algo nuevo tenés que destruir lo pasado. Claro. Sí, eso es una cuestión básica. Entonces, una de las formas de destruir lo pasado es, bueno, fue con el feminismo radical.
Sí.
Porque te destruye las bases por las cuales, en las cuales está sentada la sociedad argentina, independientemente si uno es practicante, no es practicante católico, etc.
No, tal cual, sí, sí.
Pero la sociedad argentina fue, en su totalidad, fue creada con valores del catolicismo.
Obvio.
La forma en que nosotros nos movemos, hablamos, nos relacionamos, todo es en base a la doctrina y filosofía del catolicismo, que nosotros no lo vemos, no lo sabemos incluso, pero bueno, para cambiar todo eso vos necesitas prender fuego todo, por así decirlo, ¿no? Prender fuego todo, nivelar el terreno y construir algo nuevo. Entonces todos estos movimientos que atacan a Occidente son esto, ¿no?
Claro. Y como dice Omar acá, dice, la verdadera piedra en el zapato de la élite son los valores cristianos, y es verdad.
Es
tal cual.
Sí.
Es tal cual, es así, pero bueno, desgraciadamente no, y obviamente que España pasa lo mismo, ¿no? Que la han llevado a la destrucción para desterrar todo esto que vos decís también, ¿no?
Claro, fíjate que los gobiernos españoles, entre comillas de izquierda y entre comillas de derecha, como Vox es ultrasionista.
Claro.
Supuestamente de derecha.
Claro.
Entonces, tanto de izquierda, uno de izquierda va con Soros y el de derecha va con Netanyahu. Pero ninguno va con las raíces españolas.
Claro.
Y lo que pasa en España, quieras o no, afecta a Hispanoamérica.
Y
afecta,
obvio,
a todos los... Al resto, nos afecta a nosotros.
Claro, tal cual.
Entonces, bueno, por ahí viene la guerra contra España. La guerra contra España no es una cuestión política, ideológica de turno. Es una guerra contra una forma de vida.
Claro, y por eso han salido, este odio hacia el argentino ha salido espontáneamente con el Mundial. O sea, la verdad, pasamos de...
No, viene de antes. Yo lo vengo detectando de antes.
No, sí, seguramente que viene de antes, pero
a gran escala ahora.
Pero claro, yo creo que explotó ahora.
Explotó
ahora. Porque vos fíjate lo que fue el Mundial. Yo te lo comparo con el tema del Mundial, que ahí todo te mostraban cómo era. En el Mundial anterior, en Qatar, todo el mundo estaba enloquecido con la hinchada argentina, con la gente argentina, todo. Y de repente fue totalmente lo contrario. ¿Y qué se hizo de diferente? Nada. Los jugadores argentinos...
Bueno, es parte de la guerra contra la Argentina... El odio hacia el argentino en redes sociales y demás, y que somos racistas y todo eso, aparte es cómico, ¿no? Porque yo tengo una mezcla encima que soy de cualquier lado, o sea, de todos lados.
Yo también.
Entonces cuando decís racista y yo te la verdad te miro y te digo, no sé porque yo vengo de todos lados, o sea, todos mis padres vienen de todos lados.
Claro.
Entonces, eso del racismo es para generar un odio hacia la Argentina, claro, para cuando sea balcanizada, que todo el mundo lo festeje.
Exactamente.
Oh. Y bueno.
Eso mismo me dijeron, sí, está escrito en uno de los... Sí, sí, tal cual.
¿Eh? Sí, sí. Y bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa, pero el panorama es bastante triste.
¿Qué nos puede salvar de todo esto?
Nosotros, hasta que el argentino no despierte.
Exactamente, sí. Bueno, hay que transformar esa energía, porque en realidad te termina generando energía positiva o negativa cada cosa.
Sí. Obvio.
Hay que evitar de que no te afecte mucho y transformarlo en trabajo.
Claro. Veremos ver qué.
Tal cual.
Qué pasa.
A ver, somos católicos, tenemos que hacer la palabra de los talentos.
Exacto.
Es así.
Multiplicarlo.
Es así, ¿no? Y hay que multiplicar los talentos, ¿no? O sea, si uno tiene la capacidad de multiplicar los talentos, hay que multiplicar los talentos. Bueno, será una lucha de toda la vida, y bueno, será una lucha de toda la vida, pero bueno, es la forma de avanzar el cielo.
Mientras tengamos vida, estaremos luchando. ¿Qué le vamos a hacer? Otra no queda.
Así es.
Otra no queda.
Omar dice que hay que alcanzar el número crítico de personas influyentes patriotas, ¿no? O sea, eso que dijiste vos también.
Es real.
Claro.
Y empezar a organizarse en algún momento cuando se puede empezar a organizarse. Eso también se puede hacer. Si tenés, hay gente que está interesada, eso lo podemos hacer.
Estaría bueno, sí. Y bueno, esta es una forma también de empezar con algo, de por lo menos, yo siempre digo lo mismo, todo lo que nos traes a la mesa, José, es una buena forma de que la gente se entere de cosas que no sabe. O sea, entendeme que la gente no tiene ni idea de lo que estamos hablando a veces.
No.
¿Entendés? O sea, porque te digo, cuando yo empecé a mandar hoy la propaganda tuya, ya la gente ya te conoce, y
claro,
ya por lo menos me pone el dedito, ¿viste?
Claro.
Antes no me contestaba absolutamente nada. Ya por lo menos, claro. ¿Viste? Ya que te pongan 20 el dedito, ya me pone recontento a mí.
Claro, más vale.
Porque yo ya digo, hay mucha gente que va a estar escuchándote y esperando lo que vos decís, ¿no?
Y que si tienen dudas pueden buscar más información,
sí,
e informarse.
Exacto.
Pero bueno,
tal cual.
Es preferible, sí.
Y seguirlo
a José. Exactamente. ¿Cómo te puede encontrar la gente, José? Nosotros lo sabemos, pero repetilo.
Claro.
¿Es InfoService o José Abdala Mudir en Twitter o Telegram?
Ahí está.
José Manuel en Twitter nada más. Y después hay un canal de WhatsApp también,
sí,
de InfoService.
Ahí está.
Y no posteo todos los días, pero posteo lo más importante.
Claro.
Hay que aclarar una cosa a la gente, que nosotros estamos en guerra. Dentro del concepto militar está lo que se llama la guerra de quinta generación, que es mayormente cognitiva, es a nivel cerebral, por así decirlo, y psicológico. Nosotros estamos en guerra, entonces bueno, hay que liberar el buen combate.
Claro.
Con tranquilidad y sin desesperarse, porque en definitiva, si no peleas la guerra, la perdés, y si la peleas, tal vez la puedes ganar.
Claro.
Y sobrevivís.
Claro.
Entonces, bueno, por lo menos hay que pelear la guerra.
Y nos toca. No podemos ser tan cagones también, nos toca, ¿eh?
Y claro, hay que poner las bolas. Disculpa, Diana.
Pero que así, pero es la realidad. Es la realidad, nos toca esto y hay que meterle. Yo siempre me dice, digo, ¿para qué querés saber tanto? Y después te amargás. Y bueno, pero yo prefiero saber.
Claro.
Y no ser un ignorante en todo esto.
Abusado esperando. Bueno, no sé qué.
Sí, que la mayoría a mí me dice, pero a veces es mejor no saber nada, no te enterás. Y...
Bueno, pero que tampoco se quejen después.
No, ese es el tema, ¿viste? O sea,
después para quejarse, sí.
Es como dice José, estamos en guerra, gente, hay que luchar, hay que hacerlo por nuestros hijos, hay que hacerlo por los más chicos, o sea, no tenemos que ser tan cagones como creo que somos como pueblo argentino, esto de potencia, que son mentiras, que la verdad me lo hiciste entender de la mejor forma, José, tenemos que meterle huevo a todo esto y luchar, realmente tenemos que luchar.
Y si no vamos a estar peores, porque el argentino piensa que en algún momento va a estar mejor económicamente, no. Dentro del concepto este de que te hablo, en ningún momento vas a ser rico nosotros.
Exacto. Así que va, esperemos.
Bueno, José, hemos llegado al fin del programa. Espero que te sea más leve allá en Mendoza esta noche. Que puedas encontrar la paz, ¿sí?
Es terrible.
Realmente, y que, bueno, agradecerte por todo lo que haces por nosotros. Realmente es espectacular.
Bueno, gracias a ustedes por tenerme en la radio.
No, por favor.
Por difundir el mensaje.
Ya uno te siente un amigo. No nos conocemos personalmente. El día que nos conozcamos vamos a comer, ¿eh? Porque la verdad...
Bueno,
no...
Sí, qué rico, comer un asadito.
Sí. Antes que aumente más.
Antes
que aumente más. Bueno, José.
José, te mandamos un abrazo grande. Gracias por todo, hermano.
Gracias, bueno, mucha suerte con tus comiditas ahí, Chau, chau, gracias.
Muchas gracias, Diana. Hasta luego.
Así que, bueno.
Vamos a esperar a ver qué... Qué sé yo, Teti, ¿qué te parece?
Algo va a salir, ¿eh?
Sí.
Algo va a salir. Exacto. Bueno,
pero esperemos a ver que sea un poquito más.
Saludamos a toda la gente que nos acompañó, Mari, ¿sí? Un beso grande a Mari, gracias. Excelente programa, gracias Mari por estar, a Omar,
gracias.
A Gerardo, a Pancho, bueno, a los que a Norma que nos han saludado y que seguramente habrán terminado de escuchar el programa. Uh-huh. Y nos encontramos el próximo lunes.
Si Dios quiere, sí, buenas noches, gracias.
A todos, muchas gracias.
Chao.